Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. A esta hora, todos los ojos siguen puestos en la isla canaria de La Palma. La erupción de Cumbre Vieja mantiene a 5.000 personas lejos de sus casas. Unas 100 ya han sido arrasadas por la lava que alcanza, Pilar García Muñiz, buenas tardes, más de 1.000 grados de temperatura.
Sí, y esa lava, John, buenas tardes o buenos días, avanza sin control por toda la zona, pues arrasando, como estamos contando, todo lo que encuentra a su paso. La verdad que las imágenes son espectaculares, ¿no? Ese río de lava que va avanzando hacia el mar. Y como decías, John, pues también se ha llevado por delante ya un centenar de viviendas.
Mira, esas dos casas ya van a perder. Eso ahí era lava, ¿eh? Se pasó la carretera ya, como ven ahí, eso es lava ya. Se pasó la carretera.
Claro, tú imagínate este espectáculo. Los vecinos lo primero que hacen, ¿no?, es sacar el móvil y grabar esos vídeos que hemos ido conociendo en las últimas horas y que, como decíamos antes, pues son realmente muchos de ellos impactantes. Bueno, la UME ha desplegado ya sobre la zona a 180 efectivos y hay también 57 vehículos para ayudar a los servicios de emergencia, con el principal objetivo de que no haya ninguna pérdida personal.
Y es que son miles las historias y las situaciones de los vecinos tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja. Hemos escuchado hoy en los fósforos algunos a lo largo de la programación de COPE. Lo vamos a seguir haciendo. Es el caso, por ejemplo, de Carlos, que es un vecino que tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenos días en Canarias, por decir algo.
Sí, buenos días, por decir algo.
Bueno, ¿a ti cómo te pilla? ¿Dónde estás?
Bueno, nosotros estamos en casa comiendo y viendo las noticias de Televisión Canaria. Y nada, cuando saltó de repente, noticia de última hora, acaba de explotar el volcán. Y nosotros, claro, en ese momento no nos enteramos y no se oyó nada y llevábamos todo el día con movimientos, cada 30, 45 segundos, un minuto, se estaba moviendo todo. Y de repente no se sintió nada y de repente cuando vimos la noticia salimos para afuera corriendo, ya lo teníamos encima.
Tremendo.
Carlos, ¿dónde estás? ¿Tu casa exactamente? ¿Dónde se encuentra? Y si está muy cerca del volcán de Cumbre Vieja.
Sí, la verdad que pues yo creo que a menos de un kilómetro en línea recta estamos. Y justo encima, o sea, por así decirlo, si dijéramos norte-sur, pues en esa dirección, ¿sabes?
Y nos contabas que os enterasteis realmente viendo la televisión, el informativo,
sí,
a través
sí.
De la televisión canaria, porque no escuchasteis la explosión, que por lo visto el estruendo fue tremendo.
Nada. Nosotros no oímos nada. Yo no sé si fue por razón del viento o qué, ni se movió más ni nada, sino de repente vemos, y yo me quedé perplejo, digo, pero ¿y esa imagen qué es? Cuando digo, ay, salí fuera, que era cabeza vaca. Salí fuera corriendo y ya le dije al niño, coge a una de las perras, yo cogí a la otra, nos subimos, ya teníamos las cosas en el coche, nos subimos y salimos corriendo.
Claro. Hay una cosa que es la tónica general en este caso, que cada vez que hablas con un vecino, lo que te dice es, esto es como una lotería, claro, depende de la chimenea que salga. Y entonces en este caso ha salido por un lado, pero podría haber salido por otro, ¿verdad?
Exacto. Sí, porque las especulaciones eran que iba a salir pues en otra situación y mira dónde salió. Y claro, estábamos prevenidos, pero no sospechábamos de que fuera a salir por ahí.
Nos contabas, Carlos, que, bueno, lo decías ahora, que estabais prevenidos y que nos contabas hace un momentito que teníais las cosas ya en el coche. Estabais pendiente de ese semáforo que durante toda la semana pasada estuvo en amarillo, de los movimientos que se estaban registrando, y sabíais que podía pasar. ¿Tú pensabas que realmente iba a suceder algo así? ¿O que se iba a quedar en un susto?
No, realmente yo no. O sea, por lo que decían los científicos... los científicos y todo, que se especulaba por dónde podía salir, que era la zona de los campanarios y todo eso. Claro, la zona de los campanarios, yo no sé qué decirte, pero puede estar a 2 kilómetros, 3 kilómetros de distancia. Pues puede ser. Y claro, nunca vas a pensar eso, ¿entiendes? Y te quedas, pues, o sea, te quedas en un momento, en un lapsus, que dices, esto no es verdad, ¿qué está pasando? Es algo raro, es una sensación rarísima.
Pues Carlos, gracias por estar ahí, por contarlo en primera persona y suerte, nada, que vaya bien y que todo sea simplemente un susto, ¿de acuerdo?
Esperemos, sí, muchas gracias, vale.
Gracias,
un abrazo.
Carlos.
Porque fíjate, Pilar, claro, Tú y yo nos preguntamos cómo es vivir durante tantos años sobre un volcán, ¿verdad? Esto te lo enseñan en los colegios que se dice a los pequeñajos, cómo les tranquilizan. Bueno, pues Guadalupe es profesora en un colegio de La Palma, uno chiquitito. Guadalupe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue y cómo lo habéis sobrellevado?
Pues la verdad que nos ha cogido muy de sorpresa, aunque ya la semana anterior había pues rumores de que podía pasar. Sinceramente yo por lo menos no me lo esperaba, o al menos no estaba muy preparada para eso. Pero los niños al final lo viven todo como pues con entusiasmo y a la vez como con normalidad. Lo llevan a su terreno y lo viven bien.
Pero bueno, Guadalupe, la semana pasada, cuando ya los expertos avisaron de que el desenlace podía ser el que finalmente ha sido, me imagino que en las escuelas, en los colegios, a los niños les habréis ido preparando, ¿no?, para lo que pudiera venir, para esta erupción que finalmente se ha producido. ¿Cómo se lo habéis contado?
Bueno, pues los contenidos que venimos trabajando todos los años, siempre trabajamos pues que vivimos pues en tierra volcánica y que en cualquier momento puede suceder. Y la verdad que la semana pasada pues ya estuvimos hablando un poco sobre el tema, pero ya hoy ha sido como pues digamos empezar a trabajar el proyecto un poco más a fondo.
Claro, ese proyecto y incluye, me imagino, nuevos cambios, o cómo vais a encarar el tema.
Bueno, nuestro cole en sí está en la otra parte de la isla, que los cambios, pues, de momento no nos han dicho. La Consejería de Educación suspendió las clases en 4 municipios de la otra zona, la otra parte de la zona oeste, y a nosotros no nos han dado, la verdad que no, por esa parte no nos ha llegado ningún pues protocolo ni nada de eso, pero vamos.
O sea, vosotros seguís con las clases de momento hoy con absoluta normalidad.
Sí. Exacto. Uh-huh. Sí que hemos trabajado el tema en clase, pero en cuanto a pues el plan de evacuación, cosas de esas, bueno, tenemos un plan de emergencia pero no es en sí para situaciones volcánicas, sino pues para cualquier contratiempo que pueda haber, un incendio, hacemos evacuaciones una vez al año, un simulacro, pero no en cuanto a erupción en sí.
¿Cómo estaban hoy los chavales, Guadalupe? Dices que habéis tratado hoy el tema, lo habéis abordado. ¿Qué os han contado? ¿Estaban intranquilos, nerviosos, con curiosidad de saber más cosas?
Exactamente, pues eso, una mezcla de sensaciones. Nerviosismo, entusiasmo, porque algunos ya ayer pudieron ir a verlo y contando pues lo que habían visto. Otros también pues un poco de preocupación, porque pues contaban que tenían amiguitos que vivían en la otra parte de la isla y que afortunadamente pues estaban a salvo. Un poco una mezcla de sensaciones, sí. Y la primera parte de la mañana ha sido eso, pues charlar sobre el tema y que ellos también pues dieran su punto de vista de lo que estamos viviendo, que la verdad que es algo histórico.
Claro, fíjate, yo hace años en San Francisco pregunté también a una profesora cómo se sobrellevaba eso de saber que un día podría llegar el Big One, el gran terremoto, y porque estaban encima de una falla, en la de San Andrés, y decían que no, que ellos lo entendían perfectamente porque formaba parte de sus vidas. Yo me imagino que también los palmeros sois muy conscientes de que vivís donde vivís.
Sí, sí, lo que pasa es que somos muy conscientes, pero a la vez, como no ha sido muy frecuente, porque la última erupción fue hace casi 50 años, pues no es que nos toque nuestro día a día, sino ni siquiera ha habido terremotos así muy notorios, sino ahora en esta fase sí, pero yo soy de Málaga y llevo ya aquí pues 16 años viviendo, y es la primera vez que yo había vivido por lo menos algo así.
Guadalupe, esta mañana con Carlos Herrera pues han llamado a algunos de los vecinos afectados por esta erupción volcánica, y había uno que nos decía que cerca de donde él vive ha visto cómo la lava se llevaba por delante a un colegio. No sé si tenéis conocimiento también vosotros de esto.
Sí, justo me enteré hace un ratito. Nosotros somos un colectivo de escuelas rurales, que hay 32 colegios en la isla de La Palma, que son pequeñitos, con poquitos niños, muy adaptados al medio rural, y desgraciadamente pues es uno de nuestros coles.
Qué penita, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
La verdad que ha venido una mezcla de todo, de impotencia, de tristeza, porque qué va a ser ahora de esos niños, de esa familia. No sé, la verdad.
Y la impotencia, además, de ver cómo el fuego, cómo la lava, avanza sin control y sin que se pueda hacer, además, nada por detenerla, ¿no? Sabiendo que por delante, pues eso, se puede llevar lo mismo un colegio que un centro de salud, que 100 viviendas, como ha ocurrido hasta ahora.
Pues la verdad es que, Guadalupe, todo el ánimo desde aquí a todos vosotros y sobre todo en este caso pues a esos colegios rurales que tanto trabajan, que tanto se esfuerzan por seguir adelante, por subsistir. Y de repente la naturaleza y la fuerza de la naturaleza hace que uno de ellos pues desaparezca bajo la lava. Ojalá pues poquito a poco vaya recobrando la normalidad. Una isla, por cierto, tan preciosa como La Palma, que siempre hay que subrayar que es uno de los paraísos, incluso, fíjate, hasta para eso, hasta para ver volcanes en erupción. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, igualmente.
Y ahora, bueno, te estamos contando prácticamente a tiempo real aquí en COPE todo lo relacionado con esa erupción volcánica de Cumbre Vieja en La Palma. A lo largo de las últimas horas te hemos ido dando cuenta de las evacuaciones de las poblaciones cercanas, informando la situación en la zona, con esas 8 bocas por las que la lava está saliendo. Pero también nos estamos haciendo muchas preguntas relacionadas con este fenómeno, ¿verdad, Pilar?
Pues sí, muchas. La primera, por ejemplo, John, ¿la situación es grave? Bueno, pues los vulcanólogos y geólogos consideran que no es una situación de máxima gravedad, y es que dicen que lo peor ya ha pasado. Hasta ayer por la tarde realmente no se sabía cuál iba a ser el punto exacto por el que saldría el magma. Eso estaba generando muchísima incertidumbre. Ahora ya se conoce ese punto y se pueden evacuar las zonas cercanas. Segunda cuestión, ¿qué va a suponer esta erupción y qué daños puede generar? Marta López Saavedra es investigadora del Instituto Geociencias del CSIC y está especializada en riesgos geológicos.
En principio no debe haber complicaciones más allá de las propias de una erupción. Actualmente hay coladas de lava, hay piroclastos, es decir, fragmentos sólidos de material volcánico que están siendo arrojados por parte de las bocas que se han abierto, y también hay emisión de gases y ceniza. Así que las complicaciones no tienen por qué ir más allá de los propios daños directos que estos fenómenos puedan ocasionar en el área afectada.
Bueno, pues hay más dudas, ¿verdad? Pues todas ellas las van a responder esta noche en La Linterna con Ángel Espósito, que va a contarte y va a abordar todas las cuestiones que deja abiertas la erupción de Cumbre Vieja. Será a partir de las 9 de la noche en La Linterna. Hoy enfocamos a un lugar tan espectacular como terrible, que es la erupción de un volcán. Lo dicho, hoy a las 9 en La Linterna con Ángel Espósito. A tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, pero hoy más que nunca tenemos que decir muy alto aquello de 11:30 en Canarias, porque a Canarias precisamente estamos mirando, estamos lanzando las miradas constantemente y estamos inmersos precisamente en todo lo que está sucediendo allí como consecuencia de esa erupción volcánica. El reloj rondaba las 12 del mediodía y ahora te llevo a otra historia. Era un martes del pasado mes de agosto. En uno de los 14 municipios de La Palma, de la que hoy tanto estamos hablando, en El Paso, se iniciaba un conato de incendio que abría la puerta al desastre, a la devastación de las llamas que en pocas horas se tragaron viviendas, fincas, coches, todo. Para muchos, el contador de su vida volvía a marcar el cero.
Aunque tú me has echado en el abandono,
psicológicamente estamos hundidos, sí, sin muy poco tiempo. Ver cómo caían esas bolas de fuego del cielo, un viento de 80 kilómetros por hora con una temperatura de 44 grados y vernos impotentes, teníamos que elegir entre salvar nuestras casas, nuestros animales o nuestras fincas.
Se llama Arturo Camacho y hace solo un mes, el pasado 24 de agosto, perdió la finca de plátanos con la que se ganaba la vida. Lo perdió todo. Bueno, menos su casa, por suerte. La auténtica catástrofe suele venir después del fuego, cuando se hace balance y al mirar las cenizas admites que no queda otra que empezar otra vez, como decíamos antes, de cero, ¿verdad? Si nunca has estado en esa piel, en ese lugar, es muy difícil imaginar el sentimiento de frustración, de rabia, el dolor de ver que lo has perdido todo. Ese sentimiento lo conoce, por desgracia, Arturo Camacho, que, como digo, pudo salvar su casa de milagro, pero muchos de sus vecinos ni siquiera eso.
que no se murió, no hubo víctima. Los daños materiales, pues los vamos a arreglar con más sacrificio, con menos, con más tiempo, con menos tiempo. Pero ahora hay que centrar la ayuda principal es a todas esas personas que perdieron lo único que tenían, su casita. Vecinos míos tenían lo puesto, que eso es muy duro.
Por eso nuestra historia de hoy, de las 12:30, quería hablar de Arturo, porque 28 días después está viviendo la espectacular erupción del volcán de Cumbre Vieja, allí, en los llanos, en la tierra que le vio nacer, y donde construyó su futuro hace muy poquito tiempo, viste cómo, o lo contamos aquí, se tragó las llamas. Hoy, fíjate, otra vez contempla atónito los ríos de lava que vuelven a poner a cero su marcador vital. Y también el de cientos de palmeros que hoy lloran con lágrimas negras. ¿Os parece que llamemos a Arturo para saber cómo lo lleva? Bueno, pues vamos a escuchar a ese volcán y vamos a hablar con él. Hipnótico. Así definía esta mañana nuestro compañero de COPE Canarias, Santiago Morollón, lo que supone contemplar la lava incandescente. El volcán en erupción en La Palma continúa a esta hora escupiendo lava, después de que ayer domingo comenzara a arrojar fuego y ceniza, para sorpresa de los presentes y también del resto del planeta. Habréis visto imágenes realmente increíbles. Bueno, pues el nivel de emergencia sigue a esta hora en rojo en todos los municipios afectados. La Guardia Civil ya ha evacuado a 5.000 personas afectadas por este nuevo volcán de La Palma, que entraba en erupción ayer domingo a eso de las 3 y 12 minutos hora local, en Montaña Rajada, en la zona forestal de Cabeza de Vaca, en El Paso. Carlos Gutiérrez, el nivel de emergencia en la isla afecta a bastantes municipios, ¿verdad?
Pues sí, a los municipios de Tazacorte, El Paso, Fuencaliente, Mazo y los Llanos de Aridane, con unas 35.000 personas en total. Lo primero siempre, John, son las personas, todas en las que hemos estado pensando en las últimas horas, viendo esas imágenes, imaginando la angustia de ver que se acerca la lava a tu casa.
Uno de ellos, tú hablaste con él en verano por otros asuntos, es Arturo Camacho, agricultor de los Llanos. En el incendio de este pasado verano, por eso lo llamaste, lo perdió prácticamente todo, su plantación de plátanos. Bueno, pues ahora ha entrado en erupción este nuevo volcán. Arturo, como tú dices, vaya mesecito, ¿eh?
Hola, buenas tardes. Sí, vaya mes que llevamos. 49 años y 11 meses después, La Palma entra en erupción otra vez.
Claro, ¿tú qué edad tienes? ¿Viviste la anterior?
Sí, tenía 3 meses cuando la anterior. Yo nací en junio del 71 y la erupción fue en octubre del 71.
Oye, lo primero de todo, entiendo que bien porque así me lo han contado, pero ¿cómo estás? ¿Cómo tienes tus tierras?
Pues yo estoy a 2 kilómetros, casi 2,5 kilómetros de línea recta del volcán, pero no estoy en la línea de la lava. Pero sí que conozco a mucha gente que ya está perdiendo sus casas y lo bonito que puede ser este espectáculo de la naturaleza para el mundo, para el que lo ve detrás de un televisor, puede ser dramático para los que van perdiendo toda su vida, el esfuerzo de varias generaciones para tener una casa, tener una finca, tener un modo de vida. Y estaba escuchando al presidente en rueda de prensa que dice que todo lo material lo va a restablecer el gobierno de España. Y no estoy tan de acuerdo con él. Hay cosas que serán irreemplazables. Primero salvar la vida, pero hay cosas materiales que no tendrán vuelta atrás.
Es que yo entiendo, incluso hay vecinos que se resisten a dejar sus casas, sus tierras. Parece como que es un sinsentido, pero sin embargo tiene mucho sentido, ¿verdad?
Claro, es que dejas tu vida, pero primero está salvar la vida. Y había, yo recordaba esta larga noche sin dormir y pensando en las historias de nuestros mayores, cómo contaban lo que fue el Teneguía, sobre también el volcán de San Juan, que explotó casi por esa misma zona en el año 49. La agonía que pasaron cuando el volcán, cuando había menos medios de comunicación, menos medios de transporte, menos medios de emergencia. Y contaban esas imágenes, contaban esas anécdotas, y hoy se nos pone a nosotros delante de la cara aquellas vivencias.
Claro, el temor, Arturo, siempre está ahí, siempre ha estado ahí. Vosotros vivís en una isla que está viva, pero nunca se imagina qué va a pasar, ¿no?
No, nunca se imagina qué va a pasar, nunca se imagina. Esta es la isla que creo que más erupciones volcánicas ha tenido en la historia, La Palma. pues creo que esta es la séptima, la octava de la historia. Pero nunca se imagina. Incluso, no sé si saben que se ha llevado a la ciencia ficción que se partía la isla por Cumbre Vieja, y esto provocaba un tsunami que llegaba a las costas de Estados Unidos.
Madre mía.
Ahí. Sí.
Pues esperemos que nunca se cumpla esa película.
No, nunca pase, en ciencia ficción.
Madre mía, sí. Arturo, te digo una cosa. Mi compañero Carlos Gutiérrez y Cristina Platero, mi productora, me han dicho, hay que llamar a este hombre, que es un tipo encantador, muy majo, que ya hablamos con él cuando los incendios, y queremos ver qué tal está y saber de él, al igual que del resto de sus vecinos. Arturo.
Sí, pues está bien. Ahora voy a poner un poquito de humor negro. Espero que me llaméis en diciembre porque nos toca el gordo de la vida.
Sí. Yo también lo espero, Arturo.
Arturo, que espero que te llamemos. Te juro que te voy a llamar por una cosa buena. No te preocupes. Arturo Camacho, agricultor en Los Llanos. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, señores.
Bueno, y es que desde la 1 de la madrugada, hora canaria, del viernes 10 de septiembre hasta mediodía de ayer domingo, ojo, se habían producido en La Palma más de 25.000 seísmos en el volcán de Cumbre Vieja. Un enjambre del que estuvimos pendientes todos los días de la semana pasada, ¿verdad, Gutiérrez? Porque, de hecho, nosotros habíamos organizado para hoy la llamada que acabamos de escuchar y la que vamos a escuchar dentro de un instante.
Sí, señor, estuvimos muy pendientes porque tarde o temprano nos decían los profesionales, los expertos, que irrumpiría la lava en la superficie. La deformación de la isla Ión, que evidencia la presión que el magma ejerce sobre la corteza terrestre en su intento de abrirse camino, ha aumentado hasta el entorno de los 15 centímetros en la zona por donde al final ha abierto su boca. El fenómeno que vive hoy La Palma, John, no difiere mucho del proceso que atravesó el Hierro hace 10 años, en 2011, y que concluyó con una erupción y el nacimiento del volcán submarino en el Mar de las Calmas. Tampoco lo que vivió el Teide en 2004 o los seísmos de toda Canarias con más fuerza, si cabe, como nos decía Arturo, en la isla de La Palma en 2017, por ejemplo.
Pues mira, vamos a charlar con David Calvo. Insisto, habíamos quedado con él ya el pasado viernes para hablar hoy. Él es vulcanólogo y portavoz de Involcán. Profesor, claro, ¿de aquellos polvos son estos lodos? Obviamente ustedes estaban preocupados por lo que estaba pasando y la cantidad de seísmos que estaban registrando. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, desde la pasada semana la cosa apuntaba que este podía ser el desenlace. Ya era un enjambre muy diferente a los que veníamos observando desde 2017, con una profundidad mucho más superficial, esa deformación que estaba comentando y que estaba poniendo los mimbres para lo que estamos viendo ahora y escuchando al agricultor pues de Los Llanos, pues efectivamente, ¿no? Lo que podía ser un espectáculo, a nosotros también conocemos a mucha gente en La Palma, trabajamos con mucha gente de La Palma y se nos rompe el corazón viendo la lava, ¿no? Viendo todo lo que hemos estudiado toda nuestra vida, deseando poder ver una erupción y que tenga este desenlace.
La verdad, profesor, es que las imágenes son espectaculares. Las podríamos ver en cualquier documental del National Geographic. Profesor, ustedes sabían que tarde o temprano iba a ocurrir. Ahora lo que se pregunta a todo el mundo es ¿cuánto puede durar?
Esa es la siguiente tarea y probablemente incluso más difícil que el determinar que esto estaba para entrar en erupción. Ahora mismo estamos trabajando ya desde primera hora intentando determinar el caudal de lava que está saliendo y a partir de ahí poder determinar qué es lo que sucede. Lo normal ahora es que veamos que la deformación del terreno se estabiliza, incluso empieza a recuperarse un poquito a la baja porque esa presión que está saliendo, ese gas que está saliendo a altísima presión en las bocas eruptivas, ayudarán a que el terreno recupere un poquito de resuello, pero esa deformación también nos marcará si hay más magma entrando por otras partes de la isla o por la zona de alimentación que ha sido constantemente desde el oeste en la zona marítima. Y bueno, saber si esta erupción puede ser como el Teneguía, una erupción de menos de un mes, o nos vamos a algo como el Hierro que duró 5 meses.
Claro, la pregunta, todo eso que hay abajo, esa tensión que hay abajo, que está saliendo en este caso ese magma, ¿podría provocar, ya sé que es mucho especular quizá y además no queremos alarmar, pero podría provocar otros seísmos o otras erupciones en otros lugares?
Bueno, la sismicidad sigue. Ahora, evidentemente, con el ruido de fondo de la erupción es prácticamente imposible en la zona de los epicentros sentir nada. Los terremotos han seguido durante la noche, siempre con magnitudes torno a 2,7, 2,9. Esto es habitual también porque el sistema evidentemente ahora está empezando a sufrir un reajuste dramático por esa despresurización que se sufre una vez que comienza la erupción, pero evidentemente la historia nos dice que tenemos que estar atentos porque no es descartable, o la historia nos dice que en algún momento puede haber una nueva boca siempre cercana a donde están estas. Y otras de las que estamos viendo activas ahora se irán paulatinamente muriendo y se acabarán por apagarse.
Hay algo que también se preguntan muchos de los habitantes y ciudadanos de La Palma. Claro, el volcán, lo hemos visto durante las últimas horas, expulsa lava, expulsa gases. ¿Esos gases son tóxicos?
Bueno, en altas concentraciones lo pueden ser. El dióxido de carbono es un gas que en altas concentraciones puede resultar dañino, y también el dióxido de azufre, que también es uno de los gases que estamos controlando porque también nos da muy buena información sobre la erupción. El dióxido de azufre es el causante de la lluvia ácida y sale también en muchas industrias emiten dióxido de azufre, y lo vemos en las chimeneas habituales de esos horizontes de las ciudades industrializadas. En este caso, el volcán hemos estimado que está emitiendo, porque ayer pudimos antes del anochecer ya hacer medidas estas características, unas 9.000 toneladas de dióxido de azufre por día, aunque esta cifra irá fluctuando. A medida que el dióxido de azufre vaya bajando, estaremos probablemente ante la señal de que el magma empieza a agotarse. Y esa es una de las medidas fundamentales en la que nos vamos a volcar en estos días.
Hablábamos de eso, ¿no?, que expulsa el volcán, pero claro, la ceniza, porque yo recuerdo que en Islandia provocó la paralización de los aviones en prácticamente toda Europa. ¿Esto desde allí puede afectar a algo y puede llegar a la península, por ejemplo, o a otras islas?
No, porque la erupción de Islandia de 2010 fue una erupción en la que, bueno, pues se juntaron varios factores. Uno, un volcán que lleva mucho tiempo sin entrar en erupción, con un carácter mucho más explosivo que los que tenemos en Canarias, y después que tenía un glaciar encima, con lo cual esa fusión del glaciar al entrar en el sistema provocó unas explosiones descomunales y unas columnas de ceniza absolutamente dantescas. Eso se unió a una circulación atmosférica muy desfavorable para el tráfico aéreo, y las cenizas se desperdigaron por todo el continente. No contemplamos esa situación ahora mismo con la erupción de La Palma. Evidentemente, el Centro de Cenizas Volcánicas está controlando desde Toulouse, que es donde controlan la zona atlántica en la que estamos nosotros. Esas emisiones de ceniza son emisiones a baja altura, y aunque es cierto que ayer en un primer momento algunos vuelos que se dirigían hacia La Palma fueron desviados nuevamente hacia Tenerife, posteriormente parece que el espacio aéreo abrió. No soy un experto, obviamente, en temas de circulación de cenizas, pero sí pueden llegar a ser muy dañinas.
Pues David Calvo, vulcanólogo y portavoz de Involcán, no te queremos molestar porque sabemos que es un día, unos cuantos días ya, pero especialmente ayer y hoy, días muy intensos para vuestro trabajo, así que no os molestamos más. Simplemente que lo hagáis bien, que nos contéis muchas cosas y que ojalá se quede todo en esa imagen y puedan regresar a sus casas cuanto antes aquellas personas que han tenido que ser desplazadas. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Y obviamente hoy los mensajes no podían ser de otra manera, Carlos, sobre lo que está pasando.
Sí, sobre el volcán en la Isla Bonita. Fíjate, nos ha dejado un mensaje de voz, Carlos, tocayo mío, en el 600-99-13-14, preguntándose lo siguiente.
Oye, yo siempre me he preguntado, esta gente de Nueva Orleans, de Florida, de Los Ángeles, las zonas de California, toda esta gente que vive en sitios de estos sísmicos, de huracanes, joder, qué extraña fuerza les hace invertir allí y vivir allí. Pues acaso no pasa. No sé, ¿qué le puede pasar por la cabeza a gente que en el Katrina perdió todo y sigue queriendo vivir en una zona donde sabes que cada ciertos años pues vas a perder todo?
Pues a lo mejor porque es tu casa y es donde naciste y es donde has vivido toda la vida, ¿no?
Claro, y porque además es lo que tiene el ser humano, ¿no? El decir yo sigo pese a todo y ante todo. Lo contábamos antes, ¿eh? Y lo hablábamos con alguien que es maestra allí precisamente en ese lugar tan bonito que tú conoces también.
Sí, señor.
Ahora vamos a ver que me imagino yo que obviamente vamos a hablar mucho de la erupción volcánica, pero también de otras cosas. ¿No es así, Pilar?
Sí, John, es así. Vamos a estar centrados principalmente en todo lo que está pasando en La Palma, donde, como ya estamos contando a lo largo de esta mañana, pues están viviendo situaciones tremendas, ¿no? Sobre todo la de las familias que han visto cómo sus casas han sido arrasadas, 100 viviendas arrasadas ya por el avance imparable de la lava. Es un fenómeno que llama muchísimo la atención. televisión. Las imágenes de la noche las habéis visto y son espectaculares, ¿no? Uh-huh. Pero son unas imágenes que también suponen un daño irreparable. Ya ha devorado 100 casas, como decimos. Imagínate cómo tienen que estar esos vecinos. Pero también la lava se ha llevado por delante un colegio, una escuela rural. Bueno, pues hemos hablado con algunos de estos vecinos que han tenido que ser evacuados. Vamos a hablar con otros también en directo, como por ejemplo con Melisa, que ha tenido que ser evacuada ya en dos ocasiones. Está en casa de unos familiares, nos ha contado, con la incertidumbre de no saber pues cuándo va a poder volver a la suya y además con la incertidumbre de qué se va a encontrar a su regreso. O Juan Vicente, que vive a 500 metros del volcán. Él sí sabe que su vivienda, pese a estar tan cerca, se encuentra bien, pero nos ha contado que hace unos días, cuando empezaron los temblores y los expertos ya pronosticaron que podía haber una erupción inminente, pues nos ha dicho que nunca pensó realmente que algo así podía suceder. Dice que minimizó totalmente los riesgos y que está sorprendidísimo por todo lo que está pasando. Vamos a escuchar más testimonios. El de Juan, por ejemplo, que habla de todo lo que esconde este gran fenómeno de la naturaleza.
Tristes, impotentes, son las palabras, yo creo, ¿no? Mm. Porque esto, al fin y al cabo, no es ningún espectáculo ni ninguna maravilla, sino que al final...
Pues esto solo es una pequeña parte de lo que te espera ahora en Mediodía Cope. Antes, tu Cope más cercana.